Bueno, arrancábamos temprano con el tema de los uniformes, ¿no? Y esta forma de expresar de los adolescentes, de ir con vestirse y poner consignas cada uno de los días, expresar, bueno, que quieren vivir de acuerdo a lo que a ellos les parezca y con lo que les parezca más cómodo, que no haya discriminación, que no haya encasillamiento. Entonces, bueno, esta idea que planteábamos desde hoy temprano se relaciona también con lo que tiene que ver con la educación sexual, ¿no?, en nuestro país. ¿Y qué temas plantean hoy los adolescentes en los ámbitos de educación sexual? ¿Cómo se aborda el tema de la identidad de género, la violencia en el noviazgo, la interrupción voluntaria del embarazo, que también está sobre la mesa? ¿Y cómo se aborda? Desde la ANEP estuvimos en contacto con la encargada o responsable de la Dirección de Derechos Humanos del Consejo Directivo Central del CODICEN, Gloria Canclini, que nos explicaba que justamente que se está en medio de un proceso evaluando, bueno, en qué se está, hacia dónde va el camino, qué es lo que se avanzó, se está trabajando en torno a los insumos de los docentes y las diferentes propuestas que se han hecho. Hoy cada subsistema, ya sea a nivel de primaria, secundaria o UTU, bueno, tiene su modalidad y ha adaptado los contenidos de acuerdo a la particularidad, más allá de los lineamientos y de las distintas guías que se han planteado y de las capacitaciones que se han hecho al respecto, pero justamente ella recalcaba esta etapa de proceso que se está, bueno, trabajando para generar herramientas con las que ya estaban y que se está actualizando, y que hay una intención de una coordinación mayor y una coherencia mayor entre cada uno de los subsistemas. Pero para ver, bueno, en la diaria, ¿no?, cómo se trabaja y cuáles son las inquietudes, estamos en contacto con la profesora referente en educación sexual, Mariana Turiansky. Mariana, buen día, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, bienvenida.
Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, Mariana, venís haciendo un recorrido en el ámbito privado y en el ámbito público, ¿no?, trabajando con los adolescentes, trabajando en modelos de abordaje de la educación sexual. ¿Y qué temas plantean, no?
En lo que tiene que ver con la educación formal, ha habido una evolución bien importante, como tú planteabas recién, en cómo se puede abordar las distintas temáticas, ¿no? De todas maneras, tenemos que tener claro que, si bien se visualiza esta evolución, es bastante lento, ¿no? Va acompañando todo un cambio cultural. Los chicos y chicas que en el liceo, tanto público como privado, hay denominadores comunes, sí, en cuanto a lo que ellos plantean, por supuesto, pero tenemos que tener en cuenta también que los contextos diferentes también condicionan en parte las interrogantes y las dudas que ellos tienen.
Sobre todo la cantidad de horas que le pueden dedicar también en un ámbito y en otro.
Exacto. A nivel público estatal, nosotros tenemos lo que es el cargo del referente en sexualidad de ese centro educativo, que tiene una carga horaria semanal de 10 horas de trabajo para todo el centro educativo. En algunos casos, cuando el liceo es muy grande, por ejemplo, podemos llegar a tener hasta 20 horas de trabajo. Pero en sí, lo más común es que sean 10 horas que tú tenés que destinar a, si fuera turno matutino, intermedio y vespertino, o nocturno inclusive, para trabajarlo. Eso es en la cotidiana, es un impedimento para uno poder realizar un trabajo en proceso, lo que no quiere decir que no se puedan, de todas maneras, trabajar las temáticas que ellos, los emergentes que surgen. A nivel privado, hay quizás allí, bueno, dependiendo también de la propuesta de cada institución privada, cómo se puede implementar, la cantidad de horas que se dedica, etcétera. Eso sí, nosotros lo que vemos como referentes a nivel público es que es necesario una mayor carga horaria para poder realizar un proceso y no estar como con temas muy, muy puntuales, con un encuentro o dos, con suerte, ¿no?, con cada grupo.
Claro.
En ese sentido, porque además tenemos que trabajar con toda la comunidad, con los padres, con allí tenemos esa dificultad. De todas maneras, ya es un avance el hecho de que existe el espacio y las personas formadas para trabajar estas temáticas, ¿no?, que nos movilizan y nos interpelan a todos y a todas.
¿Qué es lo que se plantea allí? Hablábamos de identidad de género.
Sí, bueno, ahí podemos como separar en dos grandes grupos, ¿no? Cuando es primer ciclo, estamos hablando de alumnos y alumnas de entre 12 y 15 años, se plantea, sí, lo que tiene que ver más que nada, bueno, con la diversidad, obviamente, y con la orientación sexual. Ellos interrogan sobre qué es lo que, si la orientación sexual se elige o me toca, o si puede ser algo pasajero, hablemos de lo, no sé, homosexualidad, heterosexualidad, y en parte ahí, bueno, aparece un tema de desinformación. Si bien ellos acceden a mucha información a través de las redes, hay una realidad y es que mucha de esa información es o confusa o es errónea. Entonces, en relación a la orientación sexual, en los más chicos, en ese rango de edad, es una de las preguntas que más se plantean, ¿no? Después, por otro lado, también aparece el tema de la expresión de género, ¿no? Los estereotipos que están vinculados con lo femenino y lo masculino. Hay un mayor nivel de concientización y de reflexión en los alumnos y las alumnas que nos encontramos actualmente que hace 10 años atrás. Sí, hay. Ahora, el discurso socialmente aceptado y el día a día tienen una diferencia, porque todavía ellos nos siguen diciendo mi papá ayuda a mi mamá en las tareas de la casa, ¿no? El término
cosas
de
cosas que se mantienen, ¿no?
Claro, ahí está.
Sobre todo.
Exacto. Pero sí es real que hay un mayor nivel de reflexión en tanto se puede discutir. Y después, por otro lado, que es bien interesante y bien importante, tiene que ver con el rol femenino, pero sobre todo en lo que tiene que ver con la mujer, hay un gran desconocimiento sobre todo lo que esté vinculado a la feminidad y que no sea la función reproductiva, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la genitalidad femenina, que no está vinculado con la exclusiva función reproductiva, allí surgen muchas interrogantes por parte de las chicas, y que es bien interesante porque, bueno, porque quiere decir que el tema ahora está apareciendo sobre la mesa,
por
¿no?
ejemplo,
por ejemplo, el desconocimiento, todo lo que tiene que ver con la genitalidad, con lo que tiene que ver con el placer, con los cuidados personales, si tiene que ver con los órganos reproductivos que me habilitan la reproducción, lo saben porque lo aprendieron en una clase de biología, etcétera. Pero es lo que tiene que ver con la genitalidad vinculada al placer, todavía sigue ese concepto de que el varón es el que brinda el placer y la mujer es la que recibe.
Poco entonces, se habla del clítoris, por ejemplo.
Por ejemplo, exacto, ¿no? Es más, todavía genera cierto impacto cuando tú utilizas una imagen, si aparece útero y ovarios, bueno, es para la función reproductiva, pero si aparece una imagen de la vulva, que nosotros, bueno, hablamos justamente de no solamente el autoconocimiento vinculado a mis cuidados, sino también al placer, bueno, allí todavía vemos como pocas alumnas y alumnos que se animan a participar y a exponer y a expresar desde el lugar de lo más afectivo, desde los sentimientos, que en una función que aprendieron en una clase de biología.
Bueno, en eso también las series han influido, ¿no? Pienso en Sex Education y ese cambio de perspectiva un poco más positiva, no tanto solo de la enfermedad y demás, que obviamente se puede ser abordado, pero sobre todo los vínculos.
Exacto, exacto. Actualmente los espacios que tienen que ver con educación en sexualidad han modificado mucho las temáticas, ¿no? Anteriormente se trataba mucho más los temas referentes a patologías, VIH, sífilis, etcétera. Ahora
embarazo no deseado.
Claro, exacto. Ahora tiene mucho más que ver con cuestiones de identidad y de convivencia, de diversidad, de relaciones en el noviazgo, como tú decías bien. Hay una revisión en cuanto a los modelos de masculinidad que son bien importantes. Hay cuestionamiento social a los mandatos sociales.
Forma de vestirse, esto que hablábamos, ¿no? La mujer, que no es que se usa una pollera para provocar y todo eso que también se está evaluando.
Exacto, exacto. En ese sentido, creo que nos estamos encontrando justamente en un momento bisagra en esta cuestión de un cambio en la percepción de la feminidad y la masculinidad, bien importante, y además están realizando actividades como, por ejemplo, estoy pensando en la campaña de Noviazgos Libres de Violencia, 50 días para la reflexión, que es una campaña que se realiza desde el 2016 a partir de un trabajo que plantea el NIDES, que tiene justamente la intención de realizar actividades para que los adolescentes tengan una participación protagónica en esta cuestión de las relaciones que establecemos con el otro o con la otra persona. Y bueno, o sea, que existen actividades que se realizan y propuestas de trabajo, sí. Estamos en ese proceso de cambio.
¿Como docentes cuentan con las herramientas?
Como docentes, en lo que tiene que ver con cantidad de tiempo real, es escaso. Eso es algo que es una realidad que es imposible no verla. En cuanto a lo que ha mejorado muchísimo es lo que tiene que ver con la formación referida a lo que es la educación en sexualidad. En ese sentido, inicialmente, bueno, las instancias de formación eran escasas, no era fácil acceder. Ahora todo eso ha mejorado, además tenemos también el apoyo de otras organizaciones. Estoy pensando, por ejemplo, en Ovejas Negras, en Transboy Uruguay, organizaciones con las cuales uno puede encontrar también un apoyo, que no es menor.
Mariana, por último, interrupción voluntaria del embarazo, ¿cómo se aborda en clase?
Bien, lo que nosotros tenemos que hacer, y eso es no es discutible, nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar siempre en la línea de lo que es los derechos humanos y el concepto de salud de la Organización Mundial para la Salud. Ese es el eje en el ámbito educativo, se tiene que sustentar en este marco. Entonces, partiendo de esa base y de que tenemos una ley, la 18.426, que trata sobre la defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva, nosotros tenemos que, porque es un derecho, es brindar información al respecto. Entonces, lo que nosotros hacemos es, brindamos información, sí, por supuesto, tanto de cuál es el procedimiento de interrupción en el embarazo en nuestro país, las edades, si necesito ir acompañado o no, etcétera. La información, ellos tienen el derecho de recibirla y por lo tanto nosotros tenemos que brindarla y generar, sí, los espacios de debate donde, bueno, nosotros podemos estar a favor o podemos estar en contra, siempre promoviendo el respeto a la opinión que es divergente con la mía, ¿no? Pero, en definitiva, la información tienen que tenerla y nosotros somos quienes estamos formados para brindarla. Por lo tanto, la información la tienen que tener y a partir de allí nosotros respetamos postura religiosa, etcétera, pero tenemos que habilitar un mínimo espacio para que se pueda discutir, porque además estamos formando ciudadanos que también van a votar, que van a tomar decisiones, en cuestiones también del marco legal, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos por ese camino.
Bien. Mariana, muchas gracias por estos minutos. Seguramente hagamos un segundo contacto también para ampliar más en estos temas y ver cómo es la dinámica y el modelo de trabajo, sobre todo. Mariana Turiansky, profesora referente en educación sexual, muchas gracias.
Por favor, muchísimas gracias a ustedes y, bueno, un placer compartir este espacio.